Y nos metemos ahora en esta tertulia de jueves en la que vamos a estar hablando sobre lo que fueron las recientes amenazas a magistrados, a jueces y fiscales. Hay quienes dicen que desde hace mucho tiempo esto se producía, pero la información no trascendía. Lo cierto es que últimamente la información trascendió y estamos asistiendo a este espectáculo de que los magistrados son amenazados de muerte. Nos acompaña Mariana Pomies, directora ejecutiva de la consultora Cifra. Buenos días, Mariana, ¿qué tal? La escritora Mercedes Vigil. Buenos días, Mercedes.
Buenos días.
Y nos acompaña como invitado vía telefónica el doctor Leslie Van Rompuy, ministro de la Suprema Corte de Justicia entre los años 2002 y 2012. Buenos días, doctor. ¿Cómo le va?
Buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, gracias a usted por acompañarnos en esta mesa, aunque sea a la distancia. Doctor, usted que estuvo en la máxima corporación judicial, esto de las amenazas a magistrados, ¿es algo novedoso o realmente que viene de tiempo atrás?
Mire, yo le puedo decir que durante los 10 años que yo estuve en la corporación, ejerciendo dos veces la presidencia, no conozco que hubieran amenazas a los jueces penales, estamos hablando, ¿no?
Sí.
Básicamente, o fundamentalmente jueces penales. Sí hubo dos episodios que ocurrieron que sí efectivamente constituyeron amenazas. En un caso yo recibí un sobre con una amenaza escrita, pero recuerdo que era tan irracional y absurda, parecidamente demencial, que escribía, que lo llevé al acuerdo, pero optamos por ni siquiera darle trascendencia, porque aparecía como firmando un responsable que era un funcionario judicial. Hicimos una discreta investigación sobre una pericia caligráfica provisoria, digamos, y parecía que ni siquiera era de él. Entonces, pensamos en aquel momento, no existen amenazas sobre los jueces. Y nosotros iniciamos una investigación, inmediatamente salen en la prensa titulares: presidente de la Suprema Corte amenazado de muerte, y creo que era darle demasiada trascendencia, generar, digamos, darle un ámbito de resonancia a lo que fue hacer un acto aisladísimo.
¿Eso en qué año fue, doctor?
Eso fue en el 2004, porque estaba el gobierno
de Valle.
Sí, exactamente. Después hubo un episodio, sí, en 2011, creo que fue el 2011, que fue un hecho que se tuvo una enorme trascendencia por la importancia que tenía, de la amenaza de un supuesto comando militar encapuchado, cuatro personas, que leían una proclama donde había amenazas de muerte a los operadores judiciales, fundamentalmente jueces y fiscales, que estaban trabajando en las denuncias sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero se decía que ese video existía, no existía, que nadie lo había visto.
Es verdad.
Es cierto. Y yo lo vi, y la verdad, yo en ese momento, por supuesto con el consenso de mis compañeros, opté por llamarlos individualmente a cada uno de los jueces que estaban actuando en causas de derechos humanos, ofreciéndoles la protección policial que ellos entendieran pertinente y hasta dónde ellos entendieran pertinente, y ninguno de ellos pidió protección policial, ¿no? Es decir, lo tomaron como un acontecimiento más aislado y sin relevancia real. Es decir, yo no sé si a veces darle más difusión de la que realmente merece nos genera un ámbito que no es el real de la existencia frecuente y cotidiana de amenazas. Yo creo que no, yo no conozco desde el 2012 hasta la actualidad si se han producido mucho más amenazas. Quizás la irrupción del narcotráfico en el Uruguay haya determinado fenómenos de este tipo, pero realmente yo, en mi experiencia, fueron hechos aislados que no alteraron la tradicional forma de convivencia. Un juez uruguayo con custodia policial, un fenómeno extrañísimo, yo no me hubiera acostumbrado, no lo hubiera aceptado también. Pero bueno, no hay que quitarle trascendencia, es un fenómeno que preocupa. creo que además habría que tomar todas las medidas necesarias para investigar, ¿no? Y para ver de dónde provienen. No creo que sea imposible determinar el origen, ¿no? Sobre todo por los medios tecnológicos que hoy se disponen, ¿no?
Claro. Muy bien, doctor. No corte, quédese en línea, vamos a ver qué nos dicen nuestras contertulias esta mañana, tertulianas esta mañana. Mercedes Vigil, que incluso hoy va a estar junto al fiscal Gustavo Zubía, sí, que fue uno de los recientemente amenazados.
Sí, vamos a dar una charla, ya está pactada hace como 20 días justamente, que justamente se trata de las reglas de convivencia en el siglo de las grandes urbes, porque en el siglo XXI no podemos seguir con las mismas reglas de convivencia, ¿no es cierto? Yo voy a hablar más de filosofía y humanismo, y el fiscal va a hablar, por supuesto, de humanismo, pero va a hablar de otras cosas importantes. Buenos días, doctor, lo quería saludar. Yo creo que todos los uruguayos, yo cuando escribí hace 4 años sobre el atentado de la AMIA en la Embajada de Israel y la ruta iraní, recibí una amenaza del Oriente Medio, no puedo decir más. Creo que los uruguayos, hay esas cosas aisladas, hay periodistas que lo han recibido. Hay fiscales y jueces que yo conozco, por supuesto no desde el punto de vista institucional, sino porque fueron compañeros míos de facultad, entraron en la misma generación, que no tomamos en serio, es como dice el doctor justamente. A veces vienen, ese tipo de amenazas vienen mezcladas en un idioma y con una cosa tan hasta farandulera que vos te das cuenta que la robaron de alguna serie de televisión.
Sí, parecen burros, ¿no?
Exactamente, estamos acostumbrados ni siquiera a comentárselos al editor en jefe, en este caso a la corte, porque no lo tomamos en serio. Ahora bien, creo que este es un fenómeno distinto a lo que estamos... yo la otra vez escribí en un periódico, un editorial que se llamaba El Uruguay Impuntual. Y se llamaba El Uruguay Impuntual porque en nuestra pequeña aldea, gracias, amo esta pequeña aldea, no es una crítica, pero hay algunas cosas que solemos creer que no nos alcanzan. Y a veces pensamos que en este vecindario tan convulsionado, en donde lo dijo bien el doctor, los narcotraficantes, yo estuve en Argentina hace un mes presentando un libro presentado por políticos argentinos y por diputados, y me contaban cómo, por ejemplo, en algunos countries que no quiero nombrar, muy afamados, hace 3 o 4 años, han comprado infinidad de casas los narcotraficantes que han llegado a amenazar si sus hijos cumplen años y festejan el cumpleaños y no van los otros niños, en el siguiente cumpleaños llaman a los vecinos y los amenazan de muerte para que manden a sus hijos al cumpleaños.
Increíble.
Claro, esto está pasando. Entonces, nosotros somos un pequeño corpúsculo en la mitad de un continente, lo hablábamos antes de entrar con Mariada, de un subcontinente que está tan convulsionado que es como... medio inocente, nos despertamos de la siesta, ¿no? Aunque no seamos productores de pronto de toda esta gente, pero evidentemente se están ubicando en este territorio. Y termino con esto. El otro día estaba en casa descansando de noche y me llama un periodista, no importa el nombre, muy conocido, que vive en San José, para comentarme sobre un tema y me dice, viste que cuando mataron a aquella chica hermana de una jueza que fue compañera nuestra de generación.
De Luzana Driesol.
Exactamente. No la quería nombrar. A su hermana la conocemos desde facultad. Y me comenta este periodista, entre otras cosas, que San José hacía 3 años que dice que en la mitad de un asentamiento, que es el más grande, se construyó una mansión y que todo San José sabía que era de un narcotraficante, no me acuerdo si colombiano o boliviano, y que desde ese momento esa gente empezó a manejar los hilos del tráfico de drogas en esa región hacia la capital y hacia el exterior, y todo el pueblo lo sabía.
Mariana Pomías, ¿cómo estás viendo esto?
Sí, es un fenómeno que tarde o temprano iba a llegar o está llegando, porque ¿por qué no iba a pasar acá cuando pasa en otros lados? ¿No? Creer que somos una burbuja donde la convivencia de un poder paralelo que es muchas veces el narcotráfico y todo lo que eso mueve y la cantidad de dinero que mueve, se va metiendo en las redes. En Uruguay no es así, pero hasta de la política. Uno mira lo que es México u otros países y uno cree que en Uruguay tenemos otro estilo de vida y que no va a llegar. Bueno, no sé si no va a llegar. Estas cosas están llegando y yo creo que tienen más importancia que la que a veces le damos, porque nos da mucho miedo, porque es algo que no podemos controlar. La gente se asusta y prefiere ignorar el tema porque es un tema frente al que el ciudadano común no puede hacer nada. Ayer en la prensa, creo que era un fiscal que decía, que le preguntaban que está amenazado, y dice, bueno, yo ahora me siento en manos de Dios. Si alguien que está en la justicia dice estoy en manos de Dios, ¿qué deja para el ciudadano común que dice yo estoy en manos de la justicia, espero que funcione? Y no es necesariamente una crítica directa a la justicia, hay cosas que trascienden y que es un fenómeno social que encararlo como sociedad desde todos los ámbitos, ¿no? Y yo creo que a la gente le da mucho miedo esto.
Uh-huh. Doctor Van Rompuy, ¿cómo ve el hecho de que la Suprema Corte de Justicia, por lo menos ahora, no sé si antes, cuando usted la presidió también era así, solo le brindan protección policial a aquellos magistrados que lo pidan? Que no lo hagan, digamos, obligatorio, por ejemplo, para los jueces penales, que sea solo a pedido de parte. ¿Cómo
lo ve? Comparto, porque... si el magistrado no requiere vigilancia y quiere desarrollar su vida normalmente, como lo hemos hecho los jueces en el Uruguay toda la vida, yo creo que no tenemos potestades para imponerle una vigilancia obligatoriamente. Eso fue, yo lo repito, fue la respuesta que me dieron los 4 o 5 jueces penales en su momento, que habrían sido amenazados por un supuesto video. No, un video real, pero que no sabemos si respondía a una organización claramente existente. Pasó algo similar últimamente con un comando...
El comando Barnex.
Barnex también, mm-hmm. Pero no sabemos si son realmente comandos que existen o son fantasías o son hechos deliberadamente generados para crear una situación de miedo o de inseguridad, pero... yo me resisto a pensar de que en Uruguay, pese a los avances del narcotráfico, que ya yo me vino a la memoria la figura del inspector Guarteche, que en su momento una excelente persona, un policía de primera, que anticipaba hace años, ya anticipaba que se iba a venir también con el avance del narcotráfico, Uruguay iba a sufrir situaciones similares a las que pasaron.
Lo anunció, es muy cierto.
No sé si usted lo recuerda.
Sí, perfectamente.
Es más, perdón que lo interrumpa, doctor. Yo recuerdo que en la misma época que Guarteche decía eso, un secretario de presidencia, no sé si era del gobierno de Jorge Valle, aseguraba en público, y está grabado, que Uruguay no era un país de tránsito, que acá, digo, tenía razón Guarteche, ¿no?
No hay duda.
Sí, seguramente. Inclusive yo creo que llegó a desbaratar un complot o un grupo que se estaba, digamos, preparando o estaban confabulando para hacer un atentado. Creo que lo llegaron a abortar en un momento preciso, pero bueno, acá hay que destacar las fortalezas del sistema judicial uruguayo, ¿no? Todo esto, en todo caso, intenta destruir o afectar la independencia con que los jueces actúan, ¿no? Y eso no lo van a lograr. Creo que eso está firmemente asentado en todo, en el accionar, en el pensamiento y en las convicciones de todos los jueces uruguayos. Y lo que sí a mí me causó grave preocupación es el titular, no, la forma que iniciaba la información en un periódico diciendo que algunos narcos extranjeros que están procesados en Uruguay y conviviendo con los delincuentes uruguayos en CONCAR, les preguntaban a los delincuentes uruguayos si ustedes todavía no mataron a ningún juez ni a ningún fiscal, e ironizaban con la respuesta negativa. Yo creo que eso es realmente, a mí me causó un impacto.
Es terrorismo, a mí también, doctor. Es terrorismo, es una cosa espantosa. Eso es algo que...
Pero eso algo, a mí me dejó realmente, porque entonces estaban permitiendo que delincuentes extranjeros, que quizás en sus países esas prácticas sean habituales, estén induciendo a delincuentes uruguayos a que cometan ese tipo de actos aberrantes. Yo no sé si no habría una forma de prevenirlo, de aislar, de investigar o de sancionar, pero es realmente preocupante, ¿no?, que desde los establecimientos carcelarios se esté o induciendo o dándole instrucciones o capacitación para que esos actos puedan ser llevados a cabo. parecería ser que estamos entrando en una cultura del delito, en una y tipo de conductas aberrantes que eran absolutamente desconocidas. Yo reitero, en los años 2002 o 2012 no se dio seguramente el avance del narcotráfico que se han dado estos últimos años, porque yo no conocí desde la corte, y lo debí, y si así ocurrió, lo debí haber conocido, de que hubieran amenazas frecuentes, no eran hechos aislados y los tomábamos como tales. Y a los jueces, yo sé, lo sé porque por experiencia personal y por el contacto con mis colegas, que a los jueces uruguayos no les gusta que se les prive de hacer una vida normal como ciudadano común de Uruguay, participar de todas las actividades familiares, deportivas, sociales, y no ser ver como en otros países, jueces con coches blindados, ministros de la corte que tienen que salir de la Suprema Corte por puertas laterales y con automóviles blindados, que tienen sus casas cercadas y con vigilancia, nadie se puede aproximar. Yo no creo que lleguemos a eso, ¿no? Pero son alertas, ¿no? Uno tiene que pensar de que este tipo de conductas deberían ser prevenidas y sancionadas, en todo caso, si contamos con medios tecnológicos para investigar.
Desde ya. Una última vuelta, Mariana.
Sí, creo que es un tema preocupante y que además trae aparejado otra información o otras cuestiones que desde el punto, y me pongo desde el punto de vista del ciudadano, ¿no? Cuando uno mira las noticias y ve delincuentes que cometen delitos y que se menciona al pasar por parte de la prensa que ya lleva a los 25, a los 30 años, como el que mató a la hermana de la jueza, 10 delitos por los que fue procesado, ¿no? Y la gente común dice, ¿y cómo a los 30 años lleva 10 delitos procesados a partir de los 18 y está libre? Hay todo un tema que nos preocupa. Las amenazas son preocupantes, pero la sensación de que hay mucha gente que camina por la calle y que ya estuvo 10 veces procesado y sigue en la calle también preocupa a la población. Y las cosas se mencionan ayer también, otro delincuente que en 25 años, 8 entradas a la cárcel procesado. Uno dice, bueno, no sabemos si la condena. Bueno, todas esas cuestiones técnicas lo sabe la justicia y está bien que lo maneje. Pero el ciudadano común se siente un poco desprotegido frente a esas cosas.
Bien. Creo que coincido con todos, ¿no? Pero creo que además de todo lo que han dicho, creo que una de las cosas más graves que nos le puede pasar a un pueblo y que quiero que no nos pase es la naturalización de todo esto.
Que nos acostumbremos.
Entonces, por eso las señales de alerta, aunque pensemos que no van a llegar las cosas de la misma forma que en otros lados, no deben desaparecer.
Muy bien, nos tenemos que quedar por aquí. Le agradezco a la distancia al doctor Leslie Van Rompuy que nos haya acompañado en la tertulia de esta mañana. Muy amable, doctor.
Un gusto, buenos días.
Buena jornada. Mercedes, gracias, buena actividad hoy.
Buena actividad.
Que esté todo tranquilo,
segura,
¿no?
Que tranquilo. Lleguemos al avión el sábado.
¿Y te nos vas de viaje después?
Me voy 2 meses a España.
Ay, ay, ay.
O sea que bueno, voy a estar acá en los primeros días de agosto, o sea que bueno. Que les deseo un buen invierno.
Bueno, y un pronto, qué bárbaro, ¿no? Nos dejás con el frío acá
y se va
el verano español, qué fenómeno, ¿no? Mariana, pues bien, muchas gracias.
Yo me quedo.
Alguien tiene que quedar acá.
Nos reencontramos el jueves.
¿Cómo no?
Y a los oyentes de la mañana, gracias por la sintonía. Ya llegan las noticias y suena tremendo. Hasta mañana.